Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, en vivo esta vez, porque últimamente venimos con los programas sin poderlos hacer en vivo por los compromisos en el Museo de la Casa Rosada, entonces se me superponen los horarios y por eso no estoy en todos los programas, no los estoy haciendo en vivo como habitualmente se hacen, pero hoy sí, hoy estamos en vivo y con un tema absolutamente maravilloso, no por el tema en sí, pero por poder hablar del tema, por recordar, como estamos haciendo a lo largo de este año, a los veteranos de la Guerra de Malvinas y a las hazañas que se hicieron y toda la acción naval en esa Guerra de Malvinas. Justamente por eso me acompaña el vicealmirante Eduardo Fondaville Sanset. ¿Qué tal, Eduardo? Encantadísima y un honor que estés aquí acompañándonos, que, bueno, has estado en el Alférez Sobral.
Así es. Has estado
en la Guerra de Malvinas en el Alférez Sobral. Así que, bueno, vamos a tener una historia, como todas las que tienen que ver con estas hazañas navales que estamos, digo, repitiendo y contando a lo largo de este año. Esta también es muy importante, fue y muy fuerte. Realmente es una historia muy fuerte.
Podríamos decir una experiencia de vida que tengo la suerte de poder contarla. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, a la audiencia. Difícil por dónde empezar, porque el tiempo es tirano y uno...
Así es.
Si se pone a contar, es como que no termina más, ¿no? Hay tantas anécdotas que es tremendo. Pero introduciéndonos en el conflicto de 1982, yo me presenté de pase, me recibí en diciembre del 81 y mi primer destino fue el Alférez Sobral. Y en diciembre me presenté de pase. Y el 27 de marzo zarpamos para la Operación Rosario, que no sabíamos inicialmente. Y justamente yo estaba de guardia, estaba de oficial comandante de guardia en Puerto. Estábamos destinados de aviso a 4 horas, que significaba que teníamos que estar operativos y listos a zarpar dentro de las 4 horas, una vez que nos comunicaban que teníamos que zarpar para alguna tarea en particular. Y bueno, fue así que me llamó el comandante y no lo podía creer, tuve que poner en práctica el plan de llamada, empezó toda la parte de abastecimiento, el plan de llamada para la gente. Y cuando estábamos en pleno proceso, viene un compañero mío del comando de flota, un contador, con la cara blanca, y me dice: Eduardo, vamos al camarote, y bueno, ingresa, y ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué te pasa? Bueno, vamos al camarote, me encierran el camarote y me dice: vamos a tomar las Malvinas.
Claro, porque eso era un acto, ese era absolutamente secreto,
¿no? Totalmente, o sea, secreto.
Digo, todos los que han venido acá a contar su experiencia, lo fundamental, lo básico es que muchísimo, además.
Bueno.
Vos estuviste con ventaja, la mayoría salía sin saber a dónde,
claro,
iba, y después,
bueno,
a mitad de viaje le decían: vamos para Malvinas.
Yo me quedé, ¿qué le digo? Bueno, lo primero que se me ocurrió es llamar por teléfono a mis padres y llamar por teléfono a mi novia. Y en esa época no había celular, no había nada, así que tenía que pedir la llamada vía central telefónica. Y bueno, hablé con mis padres, sentía la voz de mis padres y yo pensaba que era la última vez que iba a sentir la voz de mis padres. Y eso me producía un nudo en la garganta que me tenía que aguantar, porque ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me decía mi madre, y yo le decía, no, bien, ningún problema, salimos a navegar unos días, tenemos que hacer unas tareas. Y con un nudo en la garganta, yo aguantándome. Lo mismo pasó con mi novia. Claro. Le hablé a mi novia, también sentía que era la última vez que la iba a escuchar. Y, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer? No, unas tareas, un balizamiento, tenemos que navegar unos días nomás. Acá, el nudo en la garganta. Bueno, zarpamos y el comandante viene con un sobre que era la orden de operaciones. Y ahí nos fuimos inicialmente a tomar posición en la ría de Río Gallegos, ahí mientras fue toda la operación del 2 de abril. Después, más adelante, una vez que se prolongaron las operaciones, nos dieron una posición entre Malvinas y el continente, a mitad de camino. Nuestra misión era que todos los aviones que se trasladaban desde el continente hacia la isla tuvieran un punto de referencia en el cual pudieran guiarse.
A ver, brevemente, para no perder tiempo en ese tema, pero que es interesante. O sea, ¿cuál era la función para la cual estaba el alférez Sobral? No en la guerra, sino ¿para qué estaba destinado el buque? ¿Cuál era su trabajo, no? Su función específica.
Es un buque de, digamos, auxiliar, para tareas auxiliares, de remolque en el mar, de apoyo al resto de los buques y de auxilio y rescate en el caso de ser necesario. Y bueno, fue así que nosotros el 2 de mayo llegó la orden de ir a rescatar a dos pilotos de un Canberra. Que
recién habían empezado las acciones, porque digamos, fue el hundimiento de Belgrano.
Exactamente.
En ese momento había sido el hundimiento de Belgrano.
Exactamente. Yo me acuerdo que recibí el despacho del hundimiento de Belgrano y al mismo tiempo, a las pocas horas, vino la orden nuestra. Esa, la posición de los náufragos era 90 millas al norte de Malvinas y estaba muy pegado a la flota inglesa, unas 30 millas más o menos aproximadamente. Nosotros teníamos, teóricamente, nos habíamos desplazado para ir a reabastecernos y nos llega una contraorden, en lugar de ir a reabastecernos, ir a rescatar a los náufragos. Siempre me acuerdo que el comandante hizo una reunión en la cámara, fuimos todos los oficiales, y ahí el guardiamarino Olivieri pone una carta náutica general sobre la mesa de la Cámara de Oficiales, y ahí teníamos ploteada a toda la flota inglesa. Por inteligencia teníamos ploteada,
claro,
la flota inglesa.
¿Dónde estaban los diferentes buques?
Y el comandante le dice a Olivieri, díganos a dónde tenemos que ir. Y Olivieri pone el punto en la carta.
En el medio, yo
pone no acuerdo, el punto pero en la carta y era prácticamente pegado a la flota inglesa. Me acuerdo que hubo un silencio. Por supuesto, la determinación del comandante, ahí tenemos que ir. Silencio, hubo un cruce de miradas que no me lo olvido más, me quedó grabado porque nadie dijo absolutamente nada y nos fuimos cada uno a los camarotes. Y bueno, y pusimos rumbo hacia allá, llegamos aproximadamente casi de noche, con la penumbra casi de noche, empezó la búsqueda y ahí nos divisó un helicóptero, divisamos nosotros un helicóptero inglés, ahí se ordena cubrir puestos de combate. Yo me acuerdo que previamente yo había tenido guardia de 16 a 20 y el teniente alemán tenía de 20 a 24. Yo le entregué la guardia al teniente alemán, me fui a cenar. Fuimos, me acuerdo, a darles con los cocineros y camareros un poco de caldo caliente a los vigías, porque teníamos vigías arriba de todo en la superestructura para ver si veían alguna luz verde o algo de los pilotos. Y después llegó la hora, me fui al camarote y yo dije, ¿qué hago? ¿Me acuesto vestido o me pongo el pijama? Una pregunta que me hice porque era lo mismo para mí. es como que ya no había alternativa.
Claro, no había diferencia. O sea, no para había lo diferencia. Que podía pasar y lo que...
Para lo que podía pasar, no había
era
diferencia.
Era lo mismo.
Exactamente. Entonces, ¿qué hice? Me puse el pijama. Y la diferencia de vestirme normalmente o no, me saqué todo junto de una pieza. Tenía camiseta, camisa, pullover, la chaqueta, todo. Me saqué todo junto, lo dejé sobre la silla y dejé los borcegos, todo bien preparado en el caso de que hubiera que entrar en combate. Y bueno, sonó el gongo de combate y salté de la cama. Y por supuesto que me acordé de la Escuela Naval Militar cuando hacíamos alistamiento, y yo creo que en 30 segundos ya estaba totalmente vestido, con el casco puesto, la linterna, todo. Y me fui a cubrir el trozo de control de averías.
Ahora, el tema este de recién se ha egresado de la escuela,
sí.
Ustedes estaban, lógico, están en una marina de guerra, se supone que están para la guerra, pero en la Argentina eso no se supone en general. O sea, por más que uno esté en la marina y haga la carrera marina o en el ejército, fuera, normalmente no se... Yo creo que uno no piensa, porque tampoco nos pasó a los que estábamos fuera, que nada que ver con las Fuerzas Armadas. Nunca uno piensa en la Argentina, pensaba en entrar en una guerra.
Y es un tema pues digo, potencial.
Exacto. Digo, aunque ustedes potencial. Estuvieran egresados de una marina de guerra, digo, no estaba dentro de sus pensamientos inmediatos entrar en una guerra.
No. De todas maneras, en general, en los institutos militares, lo que se trata de hacer es de fortalecer el carácter. Porque nosotros tenemos que tratar de poder responder en situaciones límites.
Claro.
Que por supuesto que uno es un ser humano, no es un robot, puede fallar o puede no fallar. Pero en ese sentido se trata de curtir el carácter, lo que se llamaría curtir el carácter. Bueno, cubrimos puesto de combate, me acuerdo que era en el comedor de personal, y ahí baja el teniente alemán, que estaba de guardia en el puente, porque era el jefe del trozo el jefe de control averías del buque, y yo era el jefe del trozo 1, que tenía todo el sector de proa de control averías, y le pregunto qué pasó. Y me dice, nos divisó un helicóptero, y el comandante ordenó cubrir puestos de combate. Bueno, y ahí era esperar, estar sentado así como estamos nosotros, esperando a ver qué sucedía. Hasta que de pronto escuchamos unos disparos nuestros del cañón de 40 y el cañón de 12,7, y ahí me quedé, se me paralizó el corazón y dije, bueno, ahora entramos en la realidad.
Claro.
Bueno, se escucharon los disparos y después viene el silencio. Y el silencio es esperar la respuesta. La respuesta vino a los pocos minutos, a las 12:25 de la noche, con un primer ataque con una cohetera que nos lanzan de un helicóptero inglés. Esa cohetera varios proyectiles, varios cohetes, uno pega de lleno en la lancha auxiliar que tenía el buque, que justo estaba arriba nuestro, en la cubierta de arriba, destruye totalmente la lancha, esquirlas de esa lancha perforan el cielo del compartimento, o sea, el techo, y le pegan a un suboficial que estaba al lado mío en la mano, y le hieren la mano. Bueno, A partir de ese instante, ahí se producen, hay 8 heridos. El teniente alemán me da la orden, vaya a verificar el sector de proa, porque nosotros estábamos abajo y no sabíamos dónde había pegado. Era todo signo de pregunta. Así que, bueno, me levanté y empecé a caminar al sector de proa. El grupo mío venía conmigo, atrás mío. Les puedo asegurar que yo, cada vez que tenía que abrir una puerta en el sector de proa para investigar, se me paralizaba el corazón porque no sabía lo que iba a encontrar.
Claro. ¿Con qué
no con sabía qué con lo que iba a encontrar.
Situación iban a estar, ¿no?
Por suerte, al final, revisé todo el sector de proa, volví y informé que no había daños en el sector de proa. Bueno, ahí a partir de ese momento el comandante da la orden de que todo el personal que estaba en los montajes de artillería y en el puente de señales y en el puente de comando se fueron a refugiar a cubiertas bajas. Y él se iba a quedar solamente con el personal esencial para conducir el buque. O sea, el timonel de maniobra y él.
Para que los demás estuvieran protegidos.
Que estuvieran protegidos, porque ¿qué pasaba? Nosotros teníamos armamento de la Segunda Guerra Mundial. Armamento con alza abierta, a la noche no se ve absolutamente nada. Y por eso ordenó, no tenía sentido tener los montajes cubiertos, porque en cualquier otro ataque iba a arriesgar a muchas más personas. Y bueno, y empezamos a atender a los heridos. ¿Dónde? Hicimos toda la parte del sector de oficiales, se transformó en una enfermería. En los camarotes de oficiales empezamos a colocar a los heridos. Y bueno, ¿cuándo venía el siguiente ataque? Era esperar a ver qué pasaba. En un momento yo volvía del pasillo del sector de proa, del pasillo de oficiales, y me detengo, no sé por qué me detengo.
Espera que vamos a la primera canción y después...
Vamos a la primera tanda. Y lo
dejo
ahí.
Vamos a la primera canción. Claro, lo dejamos acá. La primera canción, que bueno, es Mi Alférez Sobral, la canción.
Ok.
Ahora que aún estoy y que también están, que la historia no se olvide de aquellos que se van. A ellos que saben de alta mar, probaron de su amarga sal, soldados de Malvinas, bravos marinos de mi Sobral. Salvando vidas voy, tomando este mar, perdiendo vidas propias, tú nunca debes olvidar. A ellos que vencieron tanto mal y supieron regresar, soldados de mi patria, bravos marinos de mi Sobral. Y allí ahora va el alférez Sobral. Es noche muy fría, tienen que impedir que ese terco fuego los pueda hundir. Resiste mi nave, que no estás vencida, ya sin comandante en ninguna parte. Nunca nos vamos a rendir.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y ahora sí, continuamos con todos estos relatos que realmente cuando vienen ustedes, ¿no? Digo, han venido varios a contar sus experiencias de la guerra y uno se moviliza, o sea, uno que está de afuera y que no lo vivió, se moviliza y queda otra que el nudo en la garganta que se te hacía cuando te dieron la orden, la garganta, en el estómago, en todos lados. Así que yo siempre les agradezco muchísimo que lo vengan a relatar, porque sé lo que significa para cada uno de ustedes volver a revivir toda esa situación, que fue muy dolorosa, muy a nivel de piel, que todavía está ahí a flor de piel. Así que siempre les agradezco profundamente pero es bueno, a la gente le hace falta, tienen que escuchar estas historias, saber qué realmente fue y qué pasó en esa guerra.
inevitablemente vivirlo es fuerte, es muy fuerte. Después de cada relato es como que quedo medio destruido.
Y sí, lógico, lógico.
Pero bueno, yo estaba en el pasillo de oficiales, había vuelto del sector de proa y me detengo a ver a un herido, que era un subordinado mío, que estaba justamente en mi cama, acostado, para ver cómo estaba. Y en el momento que me detengo, viene el segundo ataque. 1:20 de la madrugada, dos misiles IQA pegan de lleno en el puente de comando y la radio, destrozan todo el puente de comando y la radio, empieza un incendio. Yo salgo despedido cinco metros para atrás, termino sentado de traste en el piso, siento que me estoy quemando, me hierve todo el cuerpo, intento colocar el casco que lo tenía sobre la cabeza en mi cara porque pensaba que todo lo que estaba alrededor mío se estaba incendiando.
Pero no estaba prendido fuegos, eran las esquirlas incandescentes que habían pasado por el pasillo.
Estaban incandescentes en mi cuerpo y eso me hacía sentir que yo me estaba quemando. En un momento, por supuesto, gritos, alaridos, humo, incendio. En un momento, a los 30 segundos, 40 segundos habrá sido, la temperatura del cuerpo me empieza a bajar. Entonces yo dije, yo tenía una linterna en la mano, porque iba con una linterna. Pero antes de eso, mi nivel de estrés era tal que no sabía si me faltaba alguna parte del cuerpo. Entonces empecé a mover los brazos, tengo los brazos. Empecé a mover las piernas, tengo las piernas. Y dije ahí, después de eso, dije, yo tenía una linterna en la mano, empecé a tantear.
En la oscuridad, claro.
En la oscuridad, a ver dónde encontrar la linterna, agarré la linterna, alumbro y lo primero que veo es el conscripto Guerrico destrozado, bañado en sangre, que había estado adelante mío, estaría a unos 6 metros donde yo estaba sentado en el piso en ese momento, y después alumbro más arriba y lo veo al cabo Enríquez, que baja en llamas, se desploma por la escala. Y ahí el segundo comandante, que justo estaba en el camarote buscando los elementos de sanidad, le tira una manta para apagarle el fuego y lo mete adentro de su camarote. Y ahí logro pararme, me acerco al conscripto Guerrico. El conscripto Guerrico ya estaba totalmente agonizando, prácticamente muerto, no había nada que hacer. No sabíamos dónde había pegado, no sabíamos si nos estábamos hundiendo. En ese momento dije, bueno, tengo que ver si nos estamos hundiendo. Entonces me fui a máquinas. Me desplazo hacia máquinas, paso por el pasillo, bajo a la sala de máquinas. Y en ese momento que bajo a la sala de máquinas, vi que la sala de máquinas estaba, digamos, sin afectarse así estructuralmente. Por supuesto que el tablero de electricidad había saltado al diablo, ahí estaban los electricistas tratando de recomponer el tablero y toda la parte del servomotor, o sea, el timón, para poder gobernar. Los motores principales seguían andando, los diésel seguían andando, y yo sentía como un ruido permanente, un zumbido permanente en mis oídos. Y estaba como que me venían todas las imágenes de lo que había visto mientras bajaba, todas las imágenes me venían, no me podía sacar las imágenes de encima.
Es que ¿cómo te vas a sacar esas imágenes tan fuertes?
Me senté en un cojinete de la línea de eje y empecé a mirar el eje. Habré estado 30 segundos, un minuto, y en un momento digo, vos, Eduardo, viniste de una guerra, así que vas a ver cualquier cosa y te puede pasar cualquier cosa. Es como que se me acomodaron los patitos, claro, hablando mal y pronto, y ahí salí para volví a la parte superior. Ahí me lo cruzo al segundo comandante, el segundo comandante me pide que consiga la radio de emergencia. Por supuesto que no me daba la cara para transmitirle esa orden a la gente mía que tenía a cargo, así que me puse yo a buscar la radio de emergencia. La radio de emergencia, ¿dónde estaba? Estaba en el cuarto de radio. El cuarto de radio se estaba incendiando y salía humo y llama del acceso al cuarto de radio. Yo tenía que subir una escalera y después ingresar al cuarto de radio, al de tal general y cuarto de radio. Bueno, en las barandas de esa escala, agarrado, luchando contra el miedo terrible que tenía, porque digo, yo subo y no vuelvo. Yo subo y no vuelvo. Hasta que llega un momento, es como que dejas de calificar todo, el corazón te deja de latir y te mandás.
Claro, es como que uno ahí le hace el clic de
te mandás.
Esto es lo que tengo que hacer sin pensar nada más.
Te mandás. Me mandé, me acuerdo que pisé algo blando que después me enteré que era el cuerpo, lo que quedaba del cuerpo de Olivieri. Trato de ingresar a la radio estaba en plenas llamas. Quiero empezar a respirar, me empiezo a ahogar, bajé de vuelta. Otra vez agarrado a la baranda de la escala en la cubierta de abajo, mirando cómo salía el humaré de las llamas de ahí del cuarto de radio, del acceso al cuarto de radio, y me acordé de subacua de la escuela naval. En la escuela naval practicábamos subacua, ¿qué era? Hiperoxigenarnos para contener el aire, para poder estar un buen tiempo sin respirar.
Debajo del agua.
En este caso.
Claro, para poder estar en el humo.
Exactamente. Entonces me empecé a hiperoxigenar, agarrado a la baranda, y en un momento el corazón me dejó de latir y subí de vuelta. Yo creo que en esa subida mi corazón no latía. Pasé, ingresé, cuando ingreso lo primero que me encuentro es el cabo Tonina destrozado, el cuerpo destrozado, que caía del puente de comando porque había perforado el techo de la radio, el piso del puente de comando estaba perforado y el cabo Tonina
estaba
colgando ahí, totalmente desnudo, colgando. Tuve que correrlo al cabo Tonina, correr las piernas del cabo Tonina, ingresar más.
Sin mirarse.
Ingresé más y lo encuentro al cabo principal Alancay, todo carbonizado, destrozado. Lo corro al cabo principal Alancay y después ingreso un poco más y veo la radio de emergencia en el fondo. Ahí tuve que correr unas sillas, correr unos escombros, agarro la radio y bajo. Bajo, lo veo al segundo comandante y le digo, señor, conseguí la radio de emergencia. Me acuerdo que él me dice que nunca se va a olvidar de la cara que yo tenía cuando bajé de la radio con la radio en la mano. Bueno, y me dice, colóquela en un lugar seguro. Entonces yo empecé a dar vueltas, digo, ¿dónde hay un lugar seguro en este buque? Entonces dije,
¿dónde sé que no lo van a atacar?
Exacto. Bueno, el cuarto de remolque. Me fui al cuarto de remolque y ahí apliqué yo un poco de criterio y digo, a estos señores hay que decirles que no vengan más, que nos estamos hundiendo. Entonces me puse a armar la radio de emergencia. Mientras armaba la radio de emergencia, me acuerdo que tenía un conscripto al lado mío, la subordinación de los conscriptos. Decía, anda, buscame una pinza, un destornillador a máquinas, y el flaco volaba.
Como digo yo, no, o sea, ustedes preparados para la guerra, por carrera, porque es una decisión, una elección,
sí.
Pero todos los conscriptos que participaron en esa guerra y que realidad ellos iban a hacer el servicio militar, ¿no?
Exacto.
Y todos cuentan lo mismo, o sea, el valor, la constancia, la obediencia, el esfuerzo de los conscriptos,
sí,
que en realidad estaban muy recién preparados.
Ninguna duda.
Y estaban.
Bueno, en ese momento que estaba armando la radio de emergencia, me empecé a despedir, me sentí esperando la muerte. Y me empecé a despedir de cada uno de mi familia. Uno por uno me iba despidiendo mientras armaba la radio de emergencia. Termino de armar la radio de emergencia y empiezo a transmitir. Mayday, Mayday, es la señal de socorro internacional en radiotelefonía. Mayday, 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 pero sin decir quiénes éramos. Solamente Mayday, Mayday, Mayday. Estuve como 10 minutos transmitiendo. Y después en radiotelegrafía, SOS, raya, 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 punto, uh-huh. punto, punto, y así. También unos 5 o 10 minutos. Y después la guardé ahí en el cuarto de remolque. Bueno, y ahí seguimos. Mientras tanto seguíamos con cortocircuitos, incendio, tratando de reparar el buque, fundamentalmente la parte, aislar toda la parte de los cables que iban al puente de comando y poder reconectar lo que era el servomotor, el timón, para poder gobernar, porque máquinas teníamos, pero no teníamos el timón.
El timón.
Porque toda la conexión eléctrica al puente estaba destruida y había que hacer los puentes para anular la conexión que iba hacia la parte superior. Bueno, ahí teníamos que decidir para dónde íbamos. Y había dos opciones, o íbamos para el sur hacia Malvinas, o íbamos para el norte y salíamos lo antes posible de la zona de exclusión.
Lo dejamos en una nueva intriga, pasamos a nuestra segunda canción, que sea por favor la Admiral William Brown. Y después cerramos con la segunda parte de la...
Ok.
That helped to free the land called Argentina. He had heard with great acclaim the Patricio's name and fame when in 1806 the British came for slaughter. And to this very day, in the Argentine they say, the English ran away from Buenos Aires to the islands further down, and they took them for the crown, Las Islas Malvinas, Argentina.
We remember William Brown and his land of great renown, the invader of the islands from your country. When in 1833 we're by pirates forced to flee, and in Ireland sure we know the story fully. And the people that went to the Argentine knew, to escape the English laws of wars and famine, they have proved a loyal crew, just like all the Irish do. Las Islas Malvinas, Argentina.
The old colonial days and the cruel English ways, with her thunder plunder we will teach the natives. For the Brits are going to war, just like Whitelock did before, with her ships and guns and drums and flags and banners. In the empire days of old, when they murdered for the gold and paraded it around the streets of London.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Admiral William Brown fue la canción, justamente porque, bueno, esa canción habla de todos los ataques ingleses a Buenos Aires y a las Malvinas. Y ahora continuamos con nuestra historia actual.
Bueno, estábamos en una decisión más que importante.
¿Si iban al sur o al
si íbamos al este, hacia al oeste? Malvinas, o íbamos hacia el norte y salíamos lo antes posible de la zona de exclusión. Bueno, el tema se decidió de esta manera. Nos habíamos quedado sin ningún elemento de navegación. Si íbamos para el sur, lo que supuestamente nosotros decíamos que era el sur, por ahí corríamos el riesgo de no pegar directamente, no recalar directamente en las Islas Malvinas, sino seguir de largo para la Antártida.
Claro.
De la otra manera, nosotros sabíamos por las guardias de navegación que habíamos hecho antes que la onda de mar venía del norte. O sea que si nosotros poníamos proa al mar, sabíamos que estábamos yendo al norte.
Claro, porque al no tener elementos técnicos...
No teníamos elementos de navegación. Así que...
Le faltaban todas las posibilidades. Encima no tenían las viejas, las antiguas que usaban antes. Tampoco estaban ya.
Empezamos a navegar al estilo Colón. Después conseguimos una brújula que estaba archivada, pero nos daba un error muy grande. Era aproximado. Y bueno, comenzamos a navegar toda la noche y salimos al día siguiente... durante esa noche fue terrible, fue interminable. Era siempre continuar con el incendio, cortar con los cortocircuitos, nos pasamos cortando cables, aislando, y terminar de, digamos, toda la parte del incendio, de terminar de apagarlo. Bueno, salimos de las 200 millas y empezamos a ir hacia el oeste en general, en base al sol, a las estrellas y así. Y estuvimos navegando durante 2 días, casi tres, hasta que recalamos prácticamente a ciegas, hasta que recalamos en la zona de Puerto Deseado, al sur de Puerto Deseado. Bueno, durante ese trayecto empezamos a poner en la radio emergencia, una vez que salimos de las 200 millas, y ahí habíamos armado un mensaje en radiotelefonía y radiotelegrafía. El mensaje decía: este es el aviso sobral de la Armada Argentina para todas las estaciones que nos escuchan, Phi aproximado tanto, Omega tanto, navegando con restricciones. Y así cada 20 minutos lo íbamos transmitiendo por la radio de emergencia. Que no sabíamos si la radio de emergencia funcionaba.
Y si funcionaba, porque, si alguien nos escuchaba.
Exactamente. Porque tenía una esquirla la radio de emergencia. Nosotros igual la usamos igual. Y había un cabo que tenía una radio espica de la vieja época, y que estaba escuchando por onda corta las radios
de la zona,
de Comodoro Rivadavia, de Puerto Deseado. Bueno, y el más o menos el 3 de mayo, de pronto, en la radio esa, en la Espica, la juventud no la va a conocer, pero la puede googlear, Radio Espica. llegó un mensaje y dice: para Gómez Roca hemos recibido su mensaje. Su esposa lo espera en la estación. Ese fue un mensaje. Después vino otro mensaje más. Bueno, la gente que estaba escuchando dice: mencionaron Gómez Roca.
Nos están escuchando.
Mencionaron Gómez Roca. Nos escucharon. Y ahí hubo una algarabía tremenda.
Era el comandante.
¿Cómo?
Gómez Roca.
Era el comandante. Exactamente. Así que eso levantó mucho el ánimo. Después empezamos a recalar viendo tierra. Tuvimos una mañana con niebla, tuvimos que parar máquinas porque no teníamos nada para visualización de radar, no había nada. Y después íbamos sondando con la sonda de mano para ver si teníamos algún bajo fondo, porque lo único que nos faltaba era que nos tragáramos la costa.
Claro.
Y no nos hundieron allá y nos iban a hundir acá.
Se encallaban y se hundían en la costa.
Era un papelón, era lamentable. Así que primero paramos máquinas cuando tuvimos mucha niebla, y después cuando se despejó empezábamos sondeando para ver cómo estábamos. Bueno, y así fue que nos empezaron a buscar. Al escucharnos nos empezaron a buscar. La Fuerza Aérea, la Prefectura, la Armada, por todos lados se empezaron a mover. Y pasó un avión de Fuerza Aérea, un helicóptero de Fuerza Aérea, se acerca un helicóptero de Fuerza Aérea, baja un suboficial, bajan una camilla. Esa fue una operación bastante arriesgada porque el helicóptero tenía que estar colgado y el buque era un despelote porque estaba todo destruido, la parte de la superestructura, y era muy difícil, muy peligroso para estar colgado ahí con el buque moviéndose. Bueno, bajan una camilla, nosotros logramos evacuar al herido más grave que teníamos, lo ponen en la camilla, se lo llevan. ¿Cómo estaría trabajando al límite el piloto de Fuerza Aérea que no sube al mecánico que tiene, al suboficial mecánico que tiene con él? ¿Qué pasaba? Estaba al límite de combustible para poder llegar a tierra. Claro. Así que lo deja el mecánico con nosotros, lo deja el suboficial. Y dice, me encontré hace unos años con él y dice que llegó con las gotas a tierra. Pero por suerte pudieron llegar. Después vino, nos avisó el suboficial que tenía la radio de Fuerza Aérea que había quedado a bordo, que un avión nos iba a orientar hacia dónde teníamos que ir. Y ahí también nos estaba buscando una lancha de prefectura, el Cabo San Antonio. Y bueno, nos encuentran la lancha de prefectura, el Cabo San Antonio, hay un pasaje histórico de que nosotros pasamos al habla para saludar. Normalmente se pasa al habla cuando dos buques se quieren saludar, y estaba el Cabo San Antonio y nosotros pasamos navegando pegados. Fue un silencio tremendo, estábamos todos ya medio destruidos, zaparrastrosos, pero bien paraditos, estábamos ahí en el buque, el buque era un desastre, pero estaba navegando, y fue muy emocionante, ese pasaje al habla fue muy emocionante. Después vino una lancha de prefectura, nos dieron comida, nos acercaron comida.
Porque esa era otra cosa, ustedes estuvieron navegando esos 3, 4 días, lo que fuera, sin
no
nada.
Teníamos casi víveres. Claro. Cuando termina, yo me acuerdo que nos quedaba un matambre en el medio del olor a carne quemada, a carne humana quemada. Había por todo el buque. Le digo al cocinero, me quiere cocinar el matambre. Bueno, cocinan y hierven el matambre y había que comer algo.
Claro.
Y bueno, algunos no pudieron comer, algunos no podían comer, otros pudieron comer. Y después nos mantuvimos con chocolates. Cuando nos reabastecimos en Puerto Deseado, yo era justo jefe de servicios, que tenía a cargo la parte de los servicios, todo lo que era la cocina, los camareros, los víveres. Bueno, cuando nos ordenan, nosotros fuimos una vez a reabastecernos a Puerto Deseado, y ahí me acuerdo que fuimos a un supermercado, y en ese supermercado había una góndola con chocolates Águila ahí, llena de chocolates. Entonces me mira el maestro de víveres, me dice, señor, los chocolates, llévate todos los chocolates, le digo. Agarrá todos los chocolates y claro, llévatelos. Y bueno, estuvimos varios días, dos días, con los chocolates alimentándonos. Y bueno, después ingresamos el 5 de mayo a las 9 de la noche a Puerto Deseado por nuestros propios medios. Bueno, ahí amarramos, estaba el jefe del regimiento, ahí de ejército, que nos atendieron bárbaro. Y bueno, al otro día tuvieron... Ah, perdón, para no... Uno tiene tantas cosas en la cabeza que por ahí...
Y al hacer la síntesis...
La síntesis y se olvida de algunas cosas. Cuando nos encontramos con el Cabo San Antonio, ahí hubo un trozo de auxilio al exterior, una lancha del Cabo San Antonio con médicos, personal de control avería, matafuegos, herramientas de trabajo, y se cruzaron y nos fueron ayudando a poner en orden las cosas, y los médicos... Ahí empezaron a... Porque nosotros teníamos un médico a bordo, el médico no quería que tocáramos los cadáveres. Así que estuvimos 2 días con los cadáveres ahí, en su lugar, sin tocar.
Claro.
Sin tocar. Había un cadáver, lo habíamos puesto en la frigorífica no andaba, así que imagínense, no lo voy a andar diciendo.
Es que justamente lo que yo pensaba con el tema de los víveres, ¿no? Porque decía, menos mal que igualmente el del clima era frío, pero...
Sí.
Evidentemente no tenían cámara frigorífica y, con todo, bueno, el destrozo eléctrico y con todo lo que había pasado en el barco.
Empezamos a identificar los cadáveres, a mí me tocó identificar a Olivieri, y así fue bastante, bastante duro. Y bueno, ni bien llegamos, después bajaron las bolsas mortuorias y al otro día mismo fuimos al... ahí al aeropuerto de Puerto Deseado, un aeródromo, y le hicimos las despedidas a los 8 fallecidos. Y a mí me acuerdo que el comandante me dio la orden de comenzar a limpiar el buque al día siguiente. Entonces yo le digo, ¿cómo voy a hacer para que esta gente se ponga a limpiar el buque? Entonces, bueno, me dio la orden, bajé y en la formación que hacíamos a la mañana, señores, hay que limpiar el buque. Me di media vuelta, agarré una escoba y me puse a limpiar. Me puse a limpiar yo. Y
De a poquito
se fueron plegando y después terminamos todo limpiando el buque. Pero fue duro. Encontrábamos pedazos de falange de dedo por popa, pedazos de vértebras. Porque había cuerpos que estaban desintegrados. Y eso y estaba desparramado por todo el buque.
Toda la cubierta.
Por todo el buque. Y después ahí hicimos en Puerto Deseado se hicieron unas reparaciones de emergencia y de ahí salimos a Puerto Belgrano navegando por la costa con el apoyo de un remolcador. Llegamos a Puerto Belgrano, ordenaron reparar el buque, le cambiaron el puente de comando original, que yo les hablo, está en el Museo Naval del Tigre. Y estuvimos 3 meses y medio con las reparaciones y después la misma dotación zarpó de nuevo a navegar.
Bueno, y acá quedamos para la tercera canción, que será la segunda parte de Mi Alférez Sobral.
Aquel ayer soy. Cuando miro el mar, el inglés te ha dañado, mas no te pudo quitar. Aquellos que llaman gran valor, dieron todo sin dudar, son héroes de la patria, bravos marinos de mi Sobral. Todos fuimos uno, así es la ley del mar. Flamea nuestro pabellón con gracia sin igual. Van ellos muy ciegos en el mar con su capitán Bazán buscando su puerto. Bravos marinos de mi Sobral. Y allí ahora va el alférez Sobral. Es noche muy fría, tienen que impedir que ese terco fuego los pueda hundir. Resiste mi nave, que no estás vencida. Ya sin comandante, en ninguna parte nunca nos vamos a rendir, nunca nos vamos a rendir.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Dos o tres días habías estado en la lancha. Bueno, continuamos.
Bueno, reflexiones de todo lo vivido. Primera reflexión, quedamos muy unidos con toda la gente, con toda la tripulación. Voy a tratar de no emocionarme. Es muy fuerte.
Sí, es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Por eso te agradezco profundamente que lo hayas venido a contar.
Es, ¿cómo les puedo decir? Estamos como hermanados.
Sí. Después de una experiencia así, donde uno vivió semejante cosa.
Fíjense que nosotros después de 3 meses y medio volvimos, salimos a navegar la misma dotación. éramos un violín navegando, éramos una armonía, había tremenda. Y me acuerdo cuando a fin de año los conscriptos se iban de baja.
Claro.
Y yo tenía varios ahí para despedirme. Y me acuerdo que no podíamos hablar. En la despedida no podíamos decir una palabra. Porque había tanta emoción en ese momento y había tanta ligazón que era fuertísimo.
Es que las cosas que vivieron, toda esa, la muerte, todo lo posterior, el compartir la muerte de otros, ¿no? de sus compañeros, del que ayer estaba al lado tuyo, es muy fuerte.
Yo estoy acá expresando todo esto gracias a todo un grupo humano de gente que pudo responder a las situaciones límites y poder reaccionar adecuadamente para poder recuperar el buque y poder volver navegando. Cada uno hizo un poco de lo suyo, pero gracias a ese trabajo en grupo, fundamental trabajo en grupo, pudimos lograr lo que logramos. Por otro lado, la fortaleza del carácter, que es necesario en toda institución militar, en toda institución, tanto la Escuela Naval como el Colegio Militar o la Escuela de Aviación. A nosotros nos tienen que preparar, lo mismo la Escuela de Suboficiales, respectivas. A nosotros nos tienen que preparar para soportar situaciones límites, porque nosotros tenemos que estar preparados para eso, para situaciones límites. Y eso hay que entenderlo y todos los tienen que entender. Por eso se hacen determinadas actos, acciones, adiestramiento, donde a uno lo acercan a la situación límite para ver cómo reacciona.
Claro, porque es lo que decíamos al principio, o sea, uno va ahí y en la Argentina no piensa en una guerra, pero tiene que estar preparado. mentalmente para poderla enfrentar.
A mí me pasó específicamente, yo estando en cuarto año en la Escuela Naval, estábamos en plena instrucción con los nuevos cadetes de primer año, y un cadete, cuando lo exigíamos un poco, se bloqueaba y le agarraba una...
Como un ataque de pánico.
No era ataque de pánico, se bloqueaba un... No me acuerdo exactamente ahora el nombre, era una enfermedad, pero se le iba la lengua hacia atrás, se ahogaba y quedaba tirado en el piso ahogándose. Le teníamos que sacar la lengua de la garganta.
Como si fuera un ataque de epilepsia, pero...
Algo así.
Claro.
¿Y dónde lo descubrimos? Y los padres lo descubrieron en la Escuela Naval, en ese momento. Quizás en su vida nunca...
No, había llegado.
Y bueno, lamentablemente, él lo tuvimos que dar de baja porque claro, no podíamos tener una persona así, lamentablemente. Pero después otro tema que es muy importante, el comportamiento del comandante, la integridad del comandante. Él sabía perfectamente a dónde iba. Sabía perfectamente que se jugaba su vida. Y él estaba totalmente compenetrado en eso. Y tuvo la delicadeza de resguardar a toda la gente y a todo el personal cuando ya no tenía sentido utilizarlos, para que hubiera la menor cantidad de bajas.
Muerto, claro.
Si el segundo ataque, 1 y 20 de la madrugada, hubiese estado con toda la gente en los montajes, lo mismo en la superestructura, hubiera muerto muchísima cantidad de gente. Mucho más
de lo que fue.
Mucho más de lo que fue. Y él se quedó solamente en el puente de comando con el timonel de maniobra, que era lo esencial para poder gobernar el buque. Y bueno, una integridad y una fuerza tremenda, tremenda. Como comandante, tremenda. Y bueno, ¿qué les voy a decir del aviso Sobral? Nosotros salimos a navegar después y... Era tremendo, andaba todo, pero bárbaro, unos recuerdos tremendos. y todo el movimiento este que se suscitó con el aviso Sobral, ¿no?
Para mantener y conservar el barco.
Es muy difícil para mí dar una opinión objetiva, porque tengo mucho sentimiento. Claro. Tengo mucho sentimiento. Yo cada vez que íbamos a Mar del Plata, que estaba el buque ahí, cuando podíamos hacer la ceremonia, caminaba por el buque y revivía todo. Absolutamente todo, revivía todo. Y por otro lado, el hecho tremendo del comportamiento del comandante, un comandante que muere en acción en su puente de comando, es muy difícil. Tratando de, no sé cuánto tiempo me queda, pero
un minuto,
uy, viene durísimo esto. Hay que pensar en lo que decidan hacer con el buque, tener en cuenta el sostenimiento posterior de ese monumento que quieran hacer o ese museo que quieran hacer. Es fundamental. No me gustaría particularmente a mí verlo degradándose.
Claro. No solo prepararlo,
sino todo el proceso de conservación posterior.
Que, por eso, después conservarlo, eso, porque si no...
Planificarlo bien, porque sería una lástima que un hecho tan importante del conflicto quedara muy menospreciado en ese sentido, ¿no? Eso es como reflexión.
Tengo entendido
final.
Que parece que lo han rescatado, digo, ha salido la orden o han conseguido mantenerlo ahora.
Consiguieron sacarlo, digamos, de remate.
Sí.
Y calculo que están armando, por lo que pude saber, están armando el plan a ver cómo lo logran emplazar. Yo no quise participar mucho porque estoy totalmente influido. Quiero que haya reacciones, situaciones objetivas que evalúen ese proceso, ¿no? Y me parece lo más saludable. Así que, bueno.
Bueno, Eduardo, te agradezco, es todo lo que relatás, es una cuestión, es muy fuerte. Yo ya digo, cuando estuve en la conferencia que diste sobre el tema, te decía hoy, tenía el nudo no solo en la garganta, en el estómago, en el corazón, en todos lados, y ahora que vuelvo a escuchar contar la misma historia, repito toda la escenografía. O sea, son experiencias muy fuertes y,
sí,
digo, es una gratitud enorme hacia ustedes que las vienen a contar sabiendo lo que eso cuesta. O sea, sabiendo el esfuerzo emotivo que a ustedes les significa poder relatar todas esas vivencias. Pero hace bien y yo creo que necesitamos los argentinos ser conscientes de lo que fue lo que es una guerra, lo que significó, y valorar, por eso, como les digo siempre, aunque después se enojen, a todos ustedes que son héroes, que están caminando por la ciudad, por el país y por el mundo, y que realmente ahora lo pueden contar. Entonces, si no aprovechamos que lo cuenten ahora, digo, después como nos pasan los historiadores, vemos los papeles y digo, sí, querrá decir tal cosa, pero no es interpretación.
Exacto.
No es vivencia. Así que muchísimas gracias y ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, valió la pena el programa, estuvo muy, muy, muy bueno, muy agradecida. Y a nuestros oyentes, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Gracias a todos, por favor.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.